Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en la sección La Voz de la Microempresa nos acompaña Raúl Alelu Paz, cofundador y CEO de Healthy Main, quien nos dirá cómo garantizar el bienestar mental en las empresas mientras aprovechas las oportunidades que te brinda la inteligencia artificial. En la sección Crónica sobre Emprendimiento estaremos con Sandra Cerrada, presidenta de AGE Madrid, para conocer sobre todo la actualidad de la asociación y lo acontecido en los premios AGE Madrid 2024 al emprendimiento. En la sección Defiende tus derechos estaremos con Alberto Vacas Negredo, abogado y socio de MB Legal Abogados, con quien trataremos los aspectos legales a la hora de crear una empresa o emprender como autónomo. Por último, en la sección inmobiliaria Protech, dirigida por José López Villar, arquitecto técnico y consultor inmobiliario en Gutzarset, trataremos el tema de comprar y alquilar una casa en los tiempos actuales. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Víctor Delgado.
Buenas tardes, Ángel Calvo. Esa la has hecho buena, ya verás.
Sí, sí, y buenas tardes a Alejandra Rompedrique.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
No se ha dado cuenta.
Pero no se ha dado cuenta, no.
¿De qué?
Bueno. Nada. Que siempre te saludo a ti primero.
Sí me di cuenta, pero como te veo un poco distraído,
lo ha hecho posta.
Bueno, vale, que me veas distraído. Queda mucho programa. Bueno, estamos cerrando un año más, ¿no? Nos acercamos ya a 300 programas emitidos en Intereconomía semana tras semana, más de 1.000 empresarios, historias y sobre todo personas han pasado por el programa, ¿no? Contando sus proyectos, poniendo a disposición de los oyentes su saber hacer, ¿no? Y los que aún quedan por pasar por estos micrófonos. Porque, querido oyente, somos la voz de tu empresa y creo que es el momento indicado o no, pero así lo vamos a hacer, ¿no? Para hacer balance de este año. Y no sé si os esperabais esta pregunta o no esta pregunta, que íbamos a hacer el balance.
Bueno, pues arranco yo, si te parece, si le parece bien a Alejandra. Yo creo que el, bueno, yo no me lo esperaba, pero sí es cierto que el balance es positivo. Es positivo y sobre todo desde cara a mi sección, La Voz de la Microempresa, y como su nombre indica, hemos dado voz a muchas microempresas que también lo necesitan, ¿no? Sabemos que tienen pocos recursos, no solo financieros, sino de personal, y es importante también que tengan o que conozcan, ¿no? Que tienen a disposición el programa Cultura Emprende, la sección La Voz de la Microempresa, para dar voz a su negocio. Claro que sí, lo decías tú anteriormente, ¿verdad? A sus empresas. Por lo tanto, el balance es positivo, y lo decías tú, más de 1.000 empresarios, historias de todo tipo que han pasado por aquí y que el objetivo real es fomentar esa parte del emprendimiento, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, y Alejandra, para ti, ¿cuáles son los temas o entrevistas que más te han marcado en este año? Y sobre todo, Alejandra, ¿dónde encuentras esas historias de emprendimiento que nos traes todas las semanas?
Bueno, tiene su secreto. Tengo ayuda, tengo a mi compañera Liliana, que los dos la conocen, y ella siempre está captando esas historias bonitas, pendiente de encontrar ese contenido que a veces es tan difícil de encontrar, pero que nos encanta transmitir y darle voz, como bien decís los dos. Entrevistas que me hayan marcado es complicado, todas las historias son bonitas, la verdad es que sería injusto quedarme con alguna de ellas, porque hemos tenido la suerte este año de, como cada año, de tener historias completas con emprendimientos desde el corazón, desde esa fuerza que mueve a los emprendedores. La verdad es que hace un, yo siempre lo digo, no es la primera vez, el programa es un regalo para mí, porque la verdad me ha permitido no solo conocer esas historias, sino ir aprendiendo y formarme con ellas. Así que yo agradecidísima de estar otro año aquí.
Bueno, pues yo muy rápidamente, ¿no? Agradecer a Mónica Olavarría, que nos trae siempre la parte más sentimental, a José Noblejas, que nos ha estado trayendo todo el tema de marca personal, a Laura García, a Esther Molina, Alberto Vacas, José López, ¿no? Que gracias a todos ellos, ¿no? Hacen que este programa sea posible. Así que vamos a dos anuncios y volvemos con la voz de la microempresa.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas, espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid, la Navidad empieza aquí.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Comienza La Voz de la Microempresa con Víctor Delgado.
Pues muy buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, de Radio Intereconomía, y efectivamente, como bien adelantaba Ángel Calvo en la cabecera del programa, hoy en La Voz de la Microempresa nos acompaña Raúl Alelu Paz, cofundador y CEO de Yelty Main. Con él abordaremos uno de los retos más relevantes en el ámbito laboral y empresarial actual, cómo garantizar el bienestar mental en las empresas mientras aprovechamos las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial. Lo primero es que le voy a saludar, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Víctor, encantado de estar aquí.
Un placer que nos acompañes en este último programa de la temporada.
Ah, bien, es un placer, de verdad.
Oye, casi que pregunta obligada, Raúl, para arrancar la entrevista, cuéntanos, ¿cómo nace la idea?
Bueno, la idea nace, yo soy, aparte de científico, soy clínico en el área de psicología y psiquiatría, y lo que veíamos era que los problemas de salud mental se habían incrementado de manera exponencial tras la pandemia, y tenía un marcado carácter relacionado con las empresas, ¿no? En muchos casos. Es donde pasamos más tiempo, con lo cual al final se manifestaban en los puestos de trabajo. Lo que se me ocurrió fue poder vincular de alguna forma los riesgos psicosociales, la evaluación de los riesgos psicosociales, con la salud mental, ¿no? Que yo creo que es fundamental tanto para intervenir a tiempo como para prevenir, ¿no? La aparición de problemas de salud mental en los puestos de trabajo.
Totalmente necesario, yo creo, ¿no?
Sí,
después
bueno.
Después de ese análisis, ¿no?
Los últimos datos del Ministerio, la cifra de bajas por salud mental es alarmante, ¿no? Prácticamente 600.000 bajas por salud mental, y hay unas otras 500.000 seguramente que sean silentes, que se atribuyen a patología muscular, osteomuscular muchas veces, pero realmente están relacionados con problemas de salud mental, ¿no? Es la base.
Joven. Oye, en este contexto empresarial donde esos desafíos psicosociales como el estrés laboral, el síndrome del desgaste profesional, los conflictos interprofesionales que impactan directamente en la productividad, ¿cómo cuidáis de la salud mental de las empresas desde la investigación, la innovación y sobre todo, ¿no?, que la inteligencia artificial?
Has dicho algo muy interesante. La primera parte, la primera pata de todo esto es la investigación. Nosotros somos científicos, tenemos un laboratorio de investigaciones biológicas avanzadas donde trabajamos con cerebro humano y reprogramación celular. Convertimos células de la piel en células madre y luego a neuronas humanas para intentar curar enfermedades, en este caso trastornos mentales y un proyecto de cáncer. Y de hecho tiene un aspecto muy social, porque el 10% de la facturación en Healthy Minds y en otras startups que he desarrollado van directamente para el laboratorio, que no se monetiza, está donado, en este caso se donaría a la Seguridad Social, ¿no? Primero investigar, desarrollar modelos científicos que sean válidos y que tengan una validez clínica, luego aplicarlos en las empresas. ¿Cómo? Pues a partir de los riesgos psicosociales, de la evaluación de los riesgos psicosociales, que es obligatoria en todas las empresas y que por tanto nos daba una base sobre la que partir. Y luego emplear la inteligencia artificial. Yo creo que España tiene unas grandes capacidades de desarrollo de inteligencia artificial dentro de la Unión Europea. Creo que no las aprovechamos, todas las que tenemos, y en este caso lo que hemos hecho es desarrollar algoritmos que nos permiten predecir la aparición de problemas de salud mental en los trabajadores y trabajadoras sin evaluar a ninguno de ellos. Es decir, no tenemos que pasarles ningún test psicológico para saber qué va a pasar.
Claro que sí, además decías, ¿verdad?, que la tecnología no solo facilita la detención y la gestión de estos riesgos, sino que también abre el camino, ¿no?, hacia ese ambiente que todos vamos buscando, ¿no?, laboral más saludable, productivo, sin interrupciones. ¿Cómo se consigue esto?
Pues interviniendo antes de que el problema aparezca. Nosotros lo tenemos muy relacionado, la población general lo tiene muy relacionado, por ejemplo, con el colesterol. Tú cuando te haces una analítica y tienes el colesterol alto, no esperas a tener algún tipo de patología cardiovascular para intentar rebajar esos índices de colesterol. Te pones en marcha en ese momento, ¿no? Es decir, haces una medicina al final, una intervención preventiva. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Para tener un ambiente laboral adecuado y poder desarrollarse dentro de una empresa en la máxima potencialidad de cada uno, de cada una de las personas que trabajan allí, necesitas tener una salud mental correcta dentro de la empresa, y para ello tienes que realizar prevención, ¿no? Ya, si quieres intervenir una vez que ya está el problema, ya puedes meter muchos psicólogos, muchos terapeutas, que vas a tener un problema difícil de solucionar. Se trata de prevenir para, antes de que aparezca el problema, solucionarlo.
Totalmente de acuerdo. Además, todo esto que nos estás contando o que nos estás un poco adelantando, tenéis pensado hablar y mucho más, ¿verdad?, en el próximo evento que se celebrará junto con AM,
sí,
con la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, en la Fundación del Parque Científico de Madrid, el próximo lunes 16.
Eso es.
¿Por qué no deben perderse todos aquellos que ahora mismo te están escuchando, todos los oyentes que ahora mismo te están escuchando, por qué no deberían de perderse el evento que está planificado el próximo lunes 16 en el Parque Científico de Madrid?
Pues yo te diría que por dos razones principales. La primera de ellas, por entender qué son los riesgos psicosociales, cuál es la legislación en relación a estos riesgos psicosociales. Muchas empresas, incluso microempresas y empresas muy grandes, ahí no hay diferencia, desconocen que es obligatorio realizar esta evaluación de riesgos psicosociales, que es una rama más de los riesgos laborales, explicarles cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y por qué lo hacemos de manera diferente. Y el segundo motivo sería para hablar de salud mental. ¿Por qué es importante hablar de salud mental en las empresas y por qué es importante incorporar la inteligencia artificial en estos procesos? Yo diría que, además de tener esas predicciones y poder anticiparnos y poder evitar o reducir en la medida de lo posible el número de bajas relacionadas con la salud mental, también es importante porque introduces en la empresa la inteligencia artificial. Y cuando ya introduces la inteligencia artificial y los trabajadores y trabajadoras ven qué es la inteligencia artificial, muchos miedos se van. Empiezan a entender que es un complemento fantástico y que se puede hacer un uso extraordinario que nos puede beneficiar y además permitir que nuestras empresas, ese es uno de los objetivos que teníamos al crear la empresa, que nuestras empresas, en este caso nuestras empresas españolas, sean punta de lanza en materia de salud mental e inteligencia artificial. Nosotros ya estamos, llevamos 11 meses en el mercado, trabajamos ya con muchas multinacionales, con microempresas, con empresas de tamaño medio, empresas familiares, aquí en Portugal, en Andorra, en breve en Latinoamérica. El crecimiento está siendo muy, muy exponencial y es básicamente porque están viendo la potencialidad de la inteligencia artificial asociada a la salud mental. Yo creo que es fundamental.
Totalmente, totalmente. Oye, nos quedamos sin tiempo, Raúl, pero antes de despedirte y para todos aquellos que te han estado escuchando, conozcan cómo les podéis ayudar a transformar la empresa en un espacio saludable, innovador y competitivo, ¿dónde deben dirigirse?
Directamente, si entran en la web del Parque Científico, nos van a ver como una de las empresas que estamos allí trabajando. Y luego en www.healthyminds.es, Healthy Minds es mentes saludables, healthyminds.es, ahí tienen toda la información, donde hay formularios para poder realizar las preguntas e incluso concertar reuniones para explicar el proyecto.
Hablaremos de salud mental, hablaremos de inteligencia artificial, daremos un repaso también por el Parque Científico de Madrid,
exacto,
conoceremos vuestros laboratorios.
Sí, veréis el laboratorio con cerebro humano, con lo que trabajamos para intentar curar enfermedades, que al final es nuestro propósito vital.
Perfecto, pues oye, lo dejamos aquí y por supuesto a todos los oyentes, si quieres participar en esta jornada, recuerda el próximo 16 de diciembre de 10:30 a 2 en la Fundación Parque Científico de Madrid, vas a poder conocer cómo garantizar el bienestar mental en tu empresa mientras aprovechas esas oportunidades que nos acercaba Raúl ahora mismo y que brinda, por supuesto, esta inteligencia artificial. Raúl, ha sido un placer que nos hayas acompañado, como te decía, en este último programa de la temporada.
Gracias, Víctor.
Para las inscripciones, www.asociacionmicroempresas.com. Nosotros, dos anuncios y volvemos enseguida.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Tienes un local comercial o espacio de oficinas sin rentabilizar? ¿Quieres invertir en un proyecto empresarial sólido en uno de los sectores de mayor proyección para nuevos negocios? En Urban Lab Madrid te ofrecemos un proyecto de franquicia sin riesgo ni grandes inversiones, con una trayectoria de más de 7 años en el mercado que nos avala. Para más información, ponte en contacto con nosotros en el 91 125 4210 o en urbanlabmadrid.com. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
Continuamos con el programa. Hoy tengo el placer de recibir en Crónicas sobre Emprendimiento a Sandra Serrada. Ella es presidenta de AGE Madrid. Sandra, bienvenida al programa.
Muchísimas gracias. Es un placer estar por aquí.
Bueno, para nosotros también conocerte. Cuéntanos un poquito como una persona que se ha formado en España, en Estados Unidos, que es abogado, se ha consolidado en el mundo de la financiación. ¿Cómo llegas tú a la Asociación de Jóvenes Empresarios?
Pues como tiene que ser, empezando siendo asociada, yo creo que es lo suyo, y con un alto grado de implicación en la asociación, ¿no? De trabajar y echar una mano, porque al final todas las asociaciones necesitan muchísimo trabajo y muchísimo compromiso. Y yo entré en 2015, y luego ya formé parte de la Junta Directiva como en calidad de tesorera, pero ya yo creo que se remonta a abril de 2021. 1991, es que ya hace unos cuantos años atrás, ¿sabes? Y, sí. Y nada, en función de eso, siendo tesorera, yo creo que al final tienes una imagen muy clara y muy transparente de cómo funciona la asociación, de cómo puedes mejorar, ¿sabes? Un poco conocer esas debilidades, esas fortalezas, ¿no? Y entonces aplicar todas las acciones necesarias, pues un poco para, evidentemente, mejorar lo que funciona y, por lo tanto, también fortalecer aquellas debilidades, ¿no? O por lo menos buscar esas acciones que puedas un poco afrontarlas. Y luego ya, a raíz de ahí, el presidente, para decirlo así, donde estuve yo de la Junta Directiva ejerciendo como tesorera, ya él dejó ser presidente por sus razones profesionales y, pues como buena mujer aquí empoderada, pues dije, ¿por qué no? Me voy a presentar como presidenta con mi equipo ejecutivo, con un buen programa electoral, yo hice un programa electoral y todo, y lo estoy cumpliendo, tengo que decirlo, y es un poco como empecé.
Bueno, maravilloso. ¿Cuál ha sido el mayor reto hasta ahora?
Pues es que son tantos, pero un poco resumir un poco, profesionalizar una asociación que durante muchos años, porque al final, claro, como yo estaba un poco comentando, la junta directiva al final es un poco la que tiene que trabajar con el apoyo del personal o los trabajadores que estén en ese momento. Y claro, evidentemente, como vuelvo a decir, el grado de compromiso de cada presidente, de cada miembro de la junta directiva es diferente. Entonces yo, claro, intentando un poco profesionalizar y gestionar, que se ha escuchado mucho este verbo de gestionar, que es muy importante, que está muy bien, está en todos los arados, pero también hay que hacer esas funciones de back office, de contabilidad, de redes sociales, trazar buenas estrategias, y es un poco, por resumirte un poco, lo que el mayor reto que me estoy enfrentando a día de hoy.
Que no es poco. Tengo a mi compañero Ángel que te quiere hacer una pregunta.
Buenas tardes, Sandra. Bienvenida.
Buenas tardes, Ángel. Espero que no sea complicada la pregunta.
Pues Ángel, sí. Ya sabes cómo
sí
es.
Sí lo va a ser. A ver si te mojas o no, hombre. No, a ver. Me han dicho y me consta, aunque estoy en Alicante, ¿no?, que tu presidencia ha revolucionado un poco la asociación, ¿no?, que tiene más de 40 años de antigüedad, ¿no? ¿Qué cambios has hecho y qué más quieres hacer?
Bueno, Ángel, yo la verdad que tengo que presentarme como mente inquieta, ¿vale? Entonces con eso te lo puedo resumir. Sí, a ver, lo estoy revolucionando, creo que estoy posicionando a Geno debe de estar, ¿no? Porque al final somos esa asociación pionera en el movimiento juvenil empresarial que se fundó con mucho amor y con mucho respeto por grandes empresarios hace 40 años y intento un poco trasladar esos valores, esos pilares que, pues, con nuestros fundadores, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que tengo que decir que AG realmente se denominó como la Asociación Independiente de Jóvenes de España. O sea que poco puedo saber rescatar ese valor y lo estoy poniendo, no tiene que estar. O sea, ponerle en valor y sobre todo fomentando mucho las relaciones público-privadas, que se habla muchísimo, pero hay que realizar buenas estrategias y hacer buenas propuestas. Y entonces es un poco lo que estoy revolucionando en el sentido de, pues, una transformación digital ya simplemente de la asociación, es decir, esa modernización de la página web, que las redes sociales sean muy activas, que poner a disposición de los emprendedores, pues no solo formación, todo tipo de herramientas, como hace 2 días yo me reuní con Pepe Añorte, que está llevando la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que están haciendo unas acciones impresionantes para ayudar a todos esos empresarios que no pueden tener unos recursos económicos para contar con un departamento de recursos humanos, pues puedes ir a la agencia de empleo en el momento de que un emprendedor o una emprendedora quiera contratar personal. Pues ese tipo de alianzas las que estoy yo realizando es con el simple hecho de poner a disposición de mis asociados y de jóvenes empresarios de la Comunidad de Madrid, que también hay que puntualizar, pues todo lo que necesiten. Si es que al final, siendo emprendedora, empatizas más que nunca porque sabes qué necesidades tienes.
Sin ninguna duda. La verdad es que también esos pequeños cambios, Sandra, que tú dices que son pequeños, es que has ido ya poniendo en marcha, yo a través de las redes los he ido viendo con bastante agrado. O sea, me encanta ese cambio que le estás dando y se ve esa nueva presencia, esos eventos nuevos que se están haciendo y esas pequeñas cosas que, bueno, ahora que me las cuentas, obviamente se entienden porque hay una parte que no es visible, pero la que lo es, yo creo que sí se puede apreciar ahora. Víctor, adelante.
Oye, Sandra, cuéntanos, porque acabáis de entregar los premios AGE 2024 a emprendedores. Cuéntanos un poquito, para que todos nuestros oyentes lo conozcan, el que no lo conozca, ¿cómo son? ¿Quién ganó? Y lo más importante, ¿os han ayudado las administraciones a poder hacer realidad estas iniciativas?
Pues sí, yo la verdad que estoy súper agradecida a Ángel Niño, ¿no? Que es, al final es el concejal delegado de Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, y a... pues al Ayuntamiento de Madrid y a Madrid Emprende, que la verdad que nos apoya muchísimo en estas acciones, y sobre todo porque hay que decir que Ángel está muy comprometido con el emprendimiento, y vuelvo a repetir que se nota quien ha sido emprendedor o es emprendedor, que sabes que necesitas, pues en primer lugar, como yo digo, que no estorben, y por lo menos que nos crean un entorno con la mayor tranquilidad, y sin que nos estén cambiando las reglas del juego constantemente, porque ya nos cuesta todos los días levantarnos, luchar por nuestros sueños o por nuestro negocio. Y como digo yo, es que nuestros grandes amigos son, yo los denomino soledad e incertidumbre, son mis grandes amigos siempre, los días a día. Pero bueno, que al final, pues es verdad que las administraciones están, y es maravilloso contar pues con personas como puede ser Ángel, que tiene ese gen emprendedor.
Y esa energía.
Y esa energía, ¿no? Y ese entusiasmo de querer hacer cosas y hacer cosas diferentes, ¿no? Y nada, nosotros los premios, al final y al cabo, el objetivo que tiene fundamental es, vamos a decir, es reconocer el esfuerzo y la valentía de todos aquellos jóvenes de toda la región de Madrid que han decidido querer emprender, y también, como digo yo, también crear un valor en la sociedad, con ese animando ese tejido empresarial, con la creación de empleos, con enriqueciendo con nuevas ideas, cubriendo esas necesidades con unos proyectos, y hay que darle ese valor y ese reconocimiento.
Claro que sí, Ángel Niño, las veces que los hemos invitado al programa, la verdad es que siempre nos ha apoyado, ha asistido, ha estado con nosotros en eventos, la verdad es que es un placer que él siempre esté dispuesto a apoyar. A corto plazo, Sandra, ¿cuáles planes tienes con la asociación? ¿Qué nos puedes contar?
Pues de cara al 2025, que lo comenté el día 3 de diciembre en los premios AGE Madrid, estamos desarrollando una iniciativa que la he denominado We Are Young, ¿vale? Somos jóvenes, y va un poco dirigida no solo a los jóvenes como tal, sino también a esos jóvenes de otras generaciones, porque muchísimo talento senior y muy, muy potente se lanzan, pues después de a lo mejor trabajar en una multinacional, en un banco o en cualquier otra empresa, decide emprender, y nosotros queremos tender la mano a esos también, esos jóvenes de otras generaciones, como de otros rincones de la región de la Comunidad de Madrid, o también aquellos que proceden de otros países, que oye, vienen aquí a España con esa ilusión de emprender, y lo que queremos transmitir es que la asociación es para todos, es por y para todos. Y esa es un poco la iniciativa de We Are Young, que aparte también queremos fomentar e incentivar que no solo simplemente se crean empresas con un ánimo de lucro, que evidentemente todos comemos de nuestra empresa, sino también pues aquellas que tengan un cierto compromiso social, que crean unas empresas más sostenibles, más inclusivas, incluso más humanas, ¿no? Porque hay que recordar que creo que estamos viviendo en una sociedad muy bonita, pero por otro lado creo que la egomanía está por todos los rincones, y es importante decir, oye, que juntos podemos llegar a más. Es que es así. O sea, y eso es una de las iniciativas, y es por ello que dentro de esa habrá una batería de acciones implícitas. Yo puedo hacer un poco una enumeración. Queremos abrir delegaciones territoriales, pues como tenemos esa jurisdicción a nivel región Madrid, y llegar a pues ese apoyo que hacemos desde la capital de Madrid, y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, pues llegar a todos los rincones de la Comunidad de Madrid, que yo este año ya me he ido sentando y me he ido reuniendo con diferentes alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas de otros ayuntamientos, un poco con ese propósito de decir que AGE es vuestra asociación y estamos para ayudaros y para mimaros.
Bueno, ha sido todo un placer, Sandra, tenerte aquí. Estamos encantados de conocerte y queremos también formar parte de esta nueva etapa de la asociación. No sé si nos quieres dejar algún mensaje final para despedir la entrevista.
Nada, que muchísimas gracias por esta invitación. Para mí ha sido un placer pasar este ratito de esta tarde. Y nada, que AGE está abierto a las puertas de todos, de todas, y que si quieren buscar más información, lo pueden hacer a través de la página web, que voy a hacer un poco cuña publicitaria, www.agemadrid.es.
Bueno, fenomenal. Nosotros también vamos a dejar rastro en las redes sociales para que la gente pueda acceder a ella. La verdad es que gracias por estar aquí con nosotros y cuando tengas alguna novedad que contarnos, Sandra, es tu casa.
Muy gracias.
Bueno, vamos a dos anuncios y continuamos con el programa.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. MB Legal Abogados es tu socio legal a la hora de tomar decisiones. Somos abogados y tanto si eres un profesional como un empresario, te acompañamos y te guiamos. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Contáctanos hoy al 911-805-404 y obtén la asesoría que mereces. No lo dejes para mañana. Protege tus derechos hoy. Defiende tus derechos con MB Legal Abogados.
Continuamos en Cultura Emprende Radio Intereconomía. Y si estás pensando en emprender o ser empresario, estás en el lugar correcto, porque precisamente hoy vamos a tratar los aspectos legales más importantes a la hora de crear una empresa o emprender. Para ello, tenemos con nosotros, como todos los meses, a un especialista en la materia, Alberto Vacas Negredo, socio de MB Legal Abogados. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Placer estar de nuevo aquí.
Pues mira, ya ahí oliendo las Navidades. Estamos que casi las tocamos.
Algunos, ¿no? Más que otros, algunos más que otros.
Sí. Pero lo que pasa es que me ha dicho un pajarito por ahí que tiene tanto trabajo que ya las citas para enero, como quien dice.
Sí.
Bueno, Alberto, ¿qué tipo de entidad legal es la más adecuada para una empresa? ¿Una sociedad anónima, una sociedad limitada, autónomo, cooperativa? Así, a grandes rasgos.
A ver, las implicaciones que existen a la hora de poder determinar qué tipo de estructura jurídica es la más conveniente tienen repercusión no tanto al inicio del proceso, de cuando uno inicia a constituir una empresa, sino después, lo que se va a querer hacer. Por tanto, a ver, desde el despacho siempre recomendamos es primero decir qué es lo que vas a hacer y a partir de ahí determinar cuál es la mejor estructura jurídica. Pero por lo general sí es muy importante, sobre todo cuando uno inicia un camino hacia ser empresario, es muy importante tener claro que la figura del autónomo de alguna forma es una figura un poco controvertida, porque es necesario tener en cuenta, sobre todo, que el autónomo responde personalmente de todos los posibles inconvenientes a nivel de deuda, a nivel de estructura que puedan ver en el futuro. Y eso puede suponer un problema, porque puede significar que llegue un momento que la persona no se identifique tanto como empresario, sino más como una especie de autoempleo. Y no es el objetivo. Cuando uno crea una empresa debe tener muy claro primero qué quiere hacer y normalmente sustentarlo a través de una sociedad limitada o una sociedad anónima si es posible, pero generalmente una sociedad limitada. Y con la sociedad limitada lo que hacemos también es limitar la responsabilidad, como su propio nombre indica, ¿no? Que eso, de eso hablaremos un poco más adelante. Pero la figura de la sociedad de responsabilidad limitada, tal como está estructurada en España, es una figura muy interesante para iniciar un procedimiento empresarial y preparar todo de cara a futuro.
Alejandra, te quiero hacer una pregunta.
Sí, quería preguntarte cuáles son las implicaciones fiscales de elegir una estructura u otra.
Pues sí lo tiene, y lo tiene también a nivel fiscal como a nivel de responsabilidad, como decíamos, ¿no? A nivel fiscal, bueno, pues una empresa genera sus obligaciones fiscales, al igual que un autónomo, por ejemplo, comparándolos unos con otros. Y en el caso del autónomo el problema es que responde con su presente y con su futuro de todas las deudas la persona física también, aunque sea autónomo y las deudas sean societarias o derivadas de una actividad empresarial. en la empresa, en principio, quien responde de esas deudas es la empresa. Es decir, si la empresa no tiene recursos y no puede responder de esas deudas, no tendría que responder de esas deudas si acude a un procedimiento concursal, si finalmente le dan por insolvente. Sin embargo, un autónomo toda la vida, sobre todo también con Seguridad Social y Hacienda, va a arrastrar esas deudas. Y eso suele ser un camino bastante tedioso para un autónomo, porque ahora mismo no existen mecanismos en España, ni siquiera a través de la segunda oportunidad, porque lo limita hasta 10.000 euros máximo, que permita a una persona exonerarse de las deudas. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Ese es un aspecto muy importante a nivel fiscal. A nivel de obligaciones fiscales, pues las obligaciones fiscales son exactamente las mismas si eres autónomo o eres empresa. O sea, a nivel fiscal, y bueno, varían un poco los modelos que se presentan en el contexto, pero son exactamente iguales.
Víctor.
Alberto, cuéntanos, requisitos legales para registrar una empresa en España.
Bueno, pues esto también va porque yo sé que aquí hay mucha audiencia que también es extranjera o cuanto menos está abriendo paso también en España, ¿no? Es muy importante, primero, no necesariamente estar regularizado en España, o sea, tener una situación legal de ciudadanía legal o de estancia legal a nivel de extranjería, pero sí tener un NIE. Es muy importante para poder constituir una sociedad tener un NIE, ¿vale? Luego hay que tener una certificación que se emite a través del registro mercantil, del nombre o la nomenclatura que le vas a adecuar a la empresa para que no coincida o pueda llevar a error frente a otras empresas, que es un documento que se obtiene a través de la página web del propio registro mercantil. Luego, posteriormente, hay dos vías. Existe la vía de establecer el capital social a través de aportaciones no dinerarias, que se dice que es, bueno, yo determino que estos bienes son los que se van a aportar como capital social. No necesariamente tienen que ser bienes que sean inmuebles o coches o vehículos o furgonetas, sino pueden ser ordenadores, pueden ser teléfonos móviles, pueden ser objetos que sean, digamos, de alguna forma identificables, ¿no? Pues con un email o con un IBAN o con un número de serie, o directamente depositar en una cuenta bancaria el capital social. En España el capital social que se exige para una SL mínimo son 3.000 euros, que tiene que estar desembolsado en su totalidad, no los 3.000, sino también con aportaciones no dinerarias. Y en el caso de una empresa, una sociedad anónima, tendríamos un capital social de 60.000, que lo que tiene que estar desembolsado el máximo son el 25%.
Alberto, impuestos. ¿Cuáles son los principales impuestos y obligaciones fiscales?
Lo comentábamos antes, no tiene ninguna trascendencia o ninguna variabilidad con respecto de ser autónomo a ser empresario, ¿vale? O sea, tenemos los IVAs trimestrales o IVAs mensuales y facturas más de 6 millones al año, aunque ahora eso va a cambiar con la nueva legislación que existe del tema de la facturación electrónica, que eso yo creo que va a simplificar, ya existe en otros países y es bastante positivo que el gobierno ha decidido adecuarla. Como decía, el tema de los IVAs trimestrales, impuestos de sociedades en el caso de ser una sociedad, que se declara anualmente, y luego los informes trimestrales relacionados con el tema de las retenciones, ya sea de terceros o sea de trabajadores. Esas son las principales obligaciones fiscales que tiene una empresa. Eso normalmente lo que cualquier empresario debe hacer es contratar una persona que le lleve la contabilidad y le presente los informes y los modelos trimestrales, mensuales y anuales. Es algo sencillo.
Claro. ¿Y si tengo socios, debo regular mi relación con ellos?
Esto es una pregunta muy interesante y además es una de las cuestiones habituales que suelen plantearse en el mundo del emprendimiento, los famosos pactos de socios o cómo se regulan las situaciones entre los socios cuando inician un proyecto empresarial, ¿vale? Aquí es muy importante tener claro, primero, qué se persigue con ese proyecto empresarial, pero segundo, qué significa un pacto de socios. Un pacto de socios lo que significa es prever todas las posibles situaciones que se puedan dar a futuro, tanto de entrada como de salida, como de lo relacionado con la toma de decisiones de la sociedad. Por tanto, un pacto de socios debe ser un pacto de socios completo y un pacto de socios que regule las relaciones de forma directa y que trate de ser lo más conciso posible, pero tampoco nos podemos adelantar al futuro. Los abogados sabemos mucha problemática que puede existir y conocemos mucha problemática que puede existir, pero luego cada caso, digámoslo así, tiene sus particularidades concretas. Pero es muy importante que si se ha establecido la idea de establecer un proyecto empresarial conjuntamente entre varios socios, tengan muy claro que la idea del pacto de socios es muy interesante, sobre todo para dilucidar luego conflictos en el futuro, y que literalmente no sean interpretables. Directamente, si hay algún tipo de interpretación, se acude al pacto de socios y a partir de ahí se llega a una solución. Porque los conflictos entre los socios de las empresas normalmente ocurren. Da igual de qué naturaleza sean, o si somos amigos de toda la vida, o si no nos conocemos de nada, pero los conflictos suelen ocurrir.
Alberto, cuéntanos, limitación, responsabilidad legal para limitar esa responsabilidad en la empresa, si incurre en deudas y problemas legales.
Hablábamos antes, ¿no? La responsabilidad limitada en España, bueno, está estructurada de tal forma con el modelo anglosajón, en el cual, en principio, las sociedades que se constituyen bajo estas directrices, tanto por un caso las anónimas y por otro caso las sociedades limitadas de responsabilidad, está claro que limitan mucho la capacidad de poder derivar deudas y derivar de responsabilidades patrimoniales a, en este caso, administradores o socios. Es una muy buena opción para por lo menos tener esa parte de tranquilidad de que si el proyecto por algún motivo sale mal, es capaz de por lo menos sustentarse y no salpicarte a la esfera personal a nivel de deudas.
Oye, Alberto, nos estamos quedando sin tiempo. En dos minutos me gustaría que me contestaras a varias cuestiones, ¿no? Una es, ¿qué pasa si un cliente, un proveedor, incluso a Hacienda, ¿no?, nos demanda o nos inspecciona, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para protegernos, ¿no?, de estas situaciones? Y, por supuesto, si debemos de contar con un abogado, pues un poco todo eso en la pregunta.
Pues, ¿qué te voy a decir yo, no? Al final, los abogados...
¿Necesitas abogado? Sí.
Al final, los abogados llevamos una labor, y además es mi día a día habitualmente, y dentro del despacho es nuestro día a día, es una labor de prevención, ¿no? De avisar al cliente de los posibles riesgos y de saberlos identificar. Luego, el cliente toma las decisiones en base a la información que nosotros le proporcionamos, pero, evidentemente, naturalmente que recomiendo tener un asesor legal para todo el camino del proyecto empresarial. Tanto si se producen temas de responsabilidades a nivel de la sociedad, como si se producen tanto inspecciones a nivel fiscal como a nivel laboral, es muy importante que se tenga claro cuáles pueden ser las repercusiones de todo eso. Y un abogado puede significar un paso muy importante para que la toma de decisiones de alguna forma se haga de forma tranquila.
¿Y tú nos podrías aconsejar a algún abogado y dónde contactar con él?
Pues un tal MBA legal, vamos.
No lo sé, no se me ocurre ninguno, ¿no? A ver, en MB Legal hacemos esa labor de prevención, hacemos esa labor de asesoramiento, de acompañamiento, de adelantarnos a las posibles situaciones que se puedan dar. Nos encanta. Además, como tenemos cierto grado de experiencia, sabemos hacerlo muy bien. Y nada, o sea, se trata de realmente entender cuál es esa problemática, entender el negocio del cliente y a partir de ahí tratar de evitar que todos estos aspectos de riesgos a nivel legales puedan suponer, aparte del día a día, del propio tráfico económico que existe, del mercado, de cómo respira hacia un producto, hacia un servicio, que también los problemas legales sean un impedimento a la hora de poder llegar a objetivos, ¿no? Se trata de intentar evitar eso.
Pues muchas gracias, Alberto. Nos vemos en enero y espero que ser más desocupado.
Bueno, muchas gracias, chicos. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias.
Los anuncios y volvemos.
Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales y empresas que necesiten un espacio donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones híbridas, salas de grabación de vídeos, podcast y con todos los servicios que su actividad necesita para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes sin coste de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. ¿Buscas vender o comprar tu casa? En Guzarset somos tu aliado inmobiliario de confianza. Con años de experiencia en el sector, te ofrecemos una valoración precisa y una intermediación eficaz. ¿Quieres saber cuánto vale tu propiedad? Llámanos al 645 69 89 81 o visita guzarset.com. Tu nuevo hogar te espera.
Comienza PropTech, tu momento inmobiliario con José López, formador y consultor inmobiliario, experto en valoración.
Continuamos en Cultura Emprende Radio Intereconomía. Últimamente se está hablando mucho del acceso a la vivienda de los jóvenes y muchos de ellos seguro que están barajando una de estas dos opciones, comprar o alquilar una vivienda. Sin duda, es una decisión muy importante que debemos tomar con tranquilidad y, si es posible, con la ayuda de un especialista. Como saben ustedes, en Cultura Emprende tenemos a nuestro amigo José López Villar, que es arquitecto técnico y consultor inmobiliario en Guzarset, que seguro que nos saca de dudas. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Un placer tenerte por aquí, como siempre. Bueno, está por aquí Víctor, que te quiere saludar.
Buenas tardes, José, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Y mi apreciada Alejandra.
Hola, José, bienvenido.
Hola, Alejandra, bueno, buen día.
Le está haciendo la pelota, ¿eh? Se nota, ¿no?
Se ha notado.
Último programa de la temporada, ya sabes.
Se ha visto.
Bueno, eso es un poco lo de estudias o trabajas, ¿no? Un poco así, ¿no? Vamos a empezar, yo creo, sobre todo por la parte de la compra, ¿no? ¿Estoy preparado para el compromiso a largo plazo que implica tener una casa? ¿Qué significa eso?
Eso lo tienes que saber tú, yo, ¿no?
Digo que será lo que se están preguntando muchos oyentes.
El único compromiso que un ser humano tiene en su vida es vivir toda su vida 24 horas consigo mismo. El resto es un compromiso relativo, ¿vale? Entonces, para empezar, yo creo que hay que relativizar un poquito y no sentirse tan ahogado cuando vas a tomar la decisión de comprar una vivienda. Lo que quizás sí hay que cambiar es ciertos patrones mentales que están muy instalados en la población en España, porque una vivienda ni es la definitiva, ni es para siempre, ni es la de tus sueños, y a lo mejor hay que cambiar por el concepto de inversión. Es, voy a invertir mi pequeño ahorro que tengo apalancado en un banco que está devaluándose con la inflación. Voy a hacer un pequeño esfuerzo por tener un inmueble que es una buena inversión y vamos a ver qué pasa en el tiempo, ¿no? Mi vida va a seguir corriendo. Es decir, la compra de una vivienda no debe ser algo que atemorice ni que ancle a una persona para toda su vida, ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos.
Alejandra, te quiero hacer una pregunta.
Sí, tengo ahorrado suficiente dinero para el enganche y los gastos de cierre. ¿Cómo puedo saberlo?
Bueno, lo primero hay que analizar la situación de cada uno, ¿vale? Hay que tener una cantidad más o menos entre el 20 y el 25% del valor de lo que vas a comprar. Y luego hay que ver, también hay que valorar los ingresos mensuales de los últimos, por lo menos el último año, y ver cuál es tu capacidad de endeudamiento, ¿vale? El único gran error que comete una persona cuando se mete en una vivienda es entrar por encima de su capacidad de endeudamiento y, como se están dando muchos casos, con hipotecas por encima del 80, 90, 95%, como se están viendo, salvo condiciones especiales, ¿vale? Estamos hablando siempre de la generalidad. Entonces, el tema es no ahorcarse. Ahora, si tú vas a comprar una vivienda de 200.000, ¿qué menos que tener 35 o 40 mil euros ahorrados? ¿Qué menos?
Qué bien, doctor. Oye, cuéntanos, José, porque ¿cómo afectará la compra de una casa a mi estilo de vida? ¿Podré seguir haciendo las mismas actividades que hago ahora? ¿Tendré que cambiar mis hábitos de consumo?
Deberías poder seguir viviendo como vives. Entonces, ahí es donde viene el análisis. El tema de una compra de vivienda es que casi siempre hay un componente emocional muy alto. Queremos la casa de nuestros sueños, queremos el barrio donde hemos vivido siempre, tenemos el reflejo de la casa de nuestros padres y a lo mejor esa es la que no está a nuestro alcance y la que nos obliga a cambiar de estilo de vida. Entonces, hay que priorizar. Yo quiero vivir como vivo, me gusta vivir como vivo, me gusta tener lo que tengo, me gusta salir cuando salgo. Pues vamos a ver a qué inmueble podemos acceder. A lo mejor hay que irse un poquito más lejos del barrio de siempre o de la zona de siempre. A lo mejor mi casa no puede tener dormitorio en suite y vestidor. ¿Sabes? Que sí estamos dispuestos a renunciar cuando alquilamos, es curioso, ¿no? Pero cuando compramos no, lo queremos todo. Joder, si la compra no es la definitiva, si vamos a cambiar de vivienda, vamos a cambiar de trabajo, vamos a cambiar probablemente de ciudad, vamos a cambiar de amigos. O sea.
¿Mercado, sociedad nos inculca esto, puede ser? ¿O
bueno,
por,
no,
¿por dónde?
No, nos viene de siempre, ¿no? Date cuenta que hace unos años en España una persona, mi padre llegaba a un puesto de trabajo y allí fue prosperando y se jubiló. Entonces buscabas la vivienda más o menos que fuera cómodo acceder a tu lugar de trabajo, más o menos que fuera barato, asequible y tal, y que reuniera unas condiciones, porque comprabas la casa como, ah, es mi casa para siempre. Bueno, pues mi padre compró su casa para siempre 3 veces, o sea que, quiero decir, nunca es para siempre. Hay que quitarnos esas pájaros que nos han metido en la cabeza. Hay que ir a lo que podemos, primero tener claro, ¿qué prima a mí? ¿Mi estilo de vida o prima mi vivienda? Yo creo que la mayoría de las personas prima el estilo de vida. Vale, pues manteniendo mi estilo de vida, ¿a qué puedo acceder? ¿A qué puedo acceder? ¿Es mi primera, mi segunda compra o mi tercera compra? Iremos cambiando, si la vida cambia, ¿eh? Te digo. Menos tú, que vas a estar toda la vida contigo mismo, los demás va a ir cambiando.
Respecto, ¿no? Has tocado el tema, ¿no?, de alquilar, porque a lo mejor no podemos comprar esa casa que decimos, ¿no? Y vamos a lo mejor a alquilar algo mientras, pero claro, ahí estamos renunciando a hacer un patrimonio, ¿no?
Depende cómo lo mires, sí. Evidentemente, si no compras, si inviertes, estás pagando un alquiler, lo que estás es mermando tu patrimonio. Lo que pasa es que no siempre es el momento adecuado para comprar. A lo mejor es personal, o a lo mejor es coyunturalmente, o económico, o político, ¿no? Entonces hay que analizar el momento. Yo, cualquier persona que valore la opción comprar o alquilarlo, le diría que consultara, que hable con expertos, que hable con abogados, que descubra sus cuentas y sus emociones ante un profesional. O sea, sus cuentas, lo material y sus emociones, que es lo que quiere, ante un profesional, y se busque lo más adecuado. Alquilar hoy es carísimo, es mucho más caro que pagar una hipoteca, ¿eh? El tema es que, joder, yo me encuentro con perfiles que no os podéis imaginar el nivel adquisitivo, los ingresos que tienen la pareja, y no han sido capaces de tener un duro ahorrado. Entonces quieren, y además quieren la vivienda, que es ahí en Aravaca, que vale 600.000, Aravaca por decir algo. Y dice, joder, llevas 10 años ingresando una pasta entre tú y tu pareja y no hemos ahorrado un poquito y ahora queremos la vivienda que tenía papá. No, es que es muy difícil.
Claro, no, un inciso ahí, porque es verdad que no sé cómo está planteada ahora mismo la sociedad, pero iba a decir, la clase media ni puede acceder a una vivienda de protección ni puede comprarse una vivienda.
De todos modos, entonces, lo de comprar es en España, ¿no? Porque en países europeos no es tanto de comprar, es más de alquilar. Oye, hoy estoy aquí, mañana estoy allí.
En otros países es más de alquilar, pero si comprar no es malo y ni te obliga a estar aquí, porque compras una vivienda en Madrid y tienes que vivir en Madrid. Tú mañana te puede salir una oportunidad profesional en Valencia y vas a Valencia, tienes aquí una inversión, la pones en alquiler, la rentabilizas y punto. Lo que hay que quitarse es el patrón, es porque me compro una casa voy a vivir aquí toda la vida, porque me compro una casa no voy a cambiar de trabajo, porque me compro una casa no voy a cambiar de ciudad. Eso es lo que hay que romper, el mito. Luego, comprar o alquilar, yo siempre voy a ser partidario de comprar, te vas haciendo con algo.
Patrimonio.
Sí. Sí, además, yo tengo la sensación, ¿no?, de que los años que he estado de alquiler, que son 80.000 euros lo que me he gastado en alquiler, como que lo podía haber invertido, ¿no?, como que podía haber comprado antes.
Sí, claro. A ver, yo conozco gente, Ángel, que funciona económicamente bien. Conozco gente que tiene 2 o 3 inmuebles y el único inmueble que no tiene propiedad es en el que vive, ¿eh? O sea, lo que sí quiero plantear es que comprar una vivienda es una inversión. Es una inversión. Hay que hacerla con cabeza y no con emociones. Hay que hacerla con cabeza. Y vuelvo a decir, si tú inviertes en la vivienda adecuada, te metes en el nivel de apalancamiento adecuado, realmente estás yendo hacia adelante. Si te dejas llevar por las emociones, te metes en una vivienda que está por encima de tu alcance en este momento, vas a vivir estrangulado, vas a cambiar tu estilo de vida y vas a entrar en un momento, a lo mejor, de no felicidad. Entonces, eso es lo que hay que hacer.
¿No? Oye, y yo tengo que estar dispuesto, ¿no?, a asumir las reglas del arrendador, por ejemplo, los aumentos de los precios del alquiler. ¿Qué opinión tienes al respecto?
A ver, tú firmas un contrato. Cuando firmas un contrato, sabes lo que pone. Y evidentemente, la subida de precio casi todas se basan en el IPC. O sea, que tampoco es nada raro, ¿no? Se trata de que no se esté perdiendo dinero. Pero es lógico, ¿no? ¿Quién cubre el mantenimiento? ¿Quién cubre una cosa? ¿Quién cubre la otra? Todo lo vas a pactar y se va a pactar previamente. Si uno firma un contrato, lo firma libre, pues considero que debe de cumplirlo, ¿no?
Claro. Ahí tú recomendarías, en el caso de alquilar, hacer un inventario de lo que nos dejan y cómo está, porque luego hay mucho rollo a la hora de devolverte la fianza.
Claro, por supuesto. O sea, tú al final, cuando te dejan un inmueble, el inmueble es fácil. O sea, se hace un documento. A ver, que vaya un técnico y te levante acta de cómo está un inmueble, lo documente con fotografías y tal, es un gasto pequeño, ¿vale? Y luego hacer un inventario de otros enseres, que ya no es el inmueble en sí, me han dejado las cortinas, me han dejado la lavadora, me han dejado tal. Es que es ir haciendo un reportaje fotográfico y trasladarlo a un documento, tampoco es tan complicado, y evidentemente el día de mañana te quita de muchos problemas, ¿eh?
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, José.
Joder, macho.
Antes de decirnos dónde contactar contigo, tienes que mojarte y decir, ¿comprar o alquilar hoy en día?
Yo, vuelvo a decir, me inclino por comprar siempre y cuando aparquemos las emociones de la decisión, ¿vale? Vamos a actuar con cabeza, vamos a actuar asesorados y vamos a actuar con un profesional. Y en cómo contactarme, por fin tenemos página web, ya no está en construcción, es verdad que hay que mejorarla. Os deletreo, G de Gerona, U de Úbeda, Z de Zaragoza, A de Alicante, R de Ramón, S de Sevilla, E de España, T de Toledo, .com.
Usarset.com. Pues ahí van a tener más información sobre José López y todo el tema inmobiliario. Y si queréis que os asesore a la hora de comprar o vender, pues... podéis contar con él. Muchas gracias, José. Nos vemos en enero, el año que viene.
Muchas gracias a vosotros, sí, al año que viene. Porque nada es eterno, el año se acaba.
Bueno. Víctor, ¿algún evento muy rápido?
Venga, pues como adelantábamos en el inicio de nuestra sección, el día 16 de 10:30 a 2:00 p.m. estaremos en el Parque Científico de Madrid. Vamos a hablar de salud mental e inteligencia artificial, y cómo uniendo estas dos herramientas podemos tener a nuestros empleados más contentos. Toda la información en www.asociacionmicroempresas.com.
Nos vamos. Recuerden, queridos oyentes, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de iVoox, Spotify y Apple Podcast. Recuerda, querido emprendedor, cada vez que veas un negocio exitoso fue porque alguna vez alguien tomó una decisión valiente. Gracias por escucharnos y os deseamos un buen fin de semana.
Buen fin de semana.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones? ¿Quieres realizar un evento con equipos tecnológicos de última generación? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu entera disposición. Contáctanos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com.
¿Te han incluido indebidamente en un registro de morosos? ¿Buscas cómo salir de ASNEF o Experian? En ACB Abogados somos especialistas en derecho al honor. Te ayudamos a salir del listado y a conseguir una indemnización. Recupera tu tranquilidad. Contacta con nosotros en acbabogados.es o llamando al 645 40 33 25.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Esta Navidad regala cine. Regala cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande, solo en Cine Yelmo.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.